La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Presentan Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Vos podés ser parte de Online Banking Gallery, la galería de arte virtual de Galicia. Sumate ingresando a www.bancogalicia.com/Online Banking Gallery. Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Cot Gallery, galería de arte contemporáneo. Podés visitarnos en nuestra web www.codgallery.art y en nuestro espacio en Juncal 3575. Solicita tu cita previa en nuestro mail hola@codgallery.art. Podés venir a conocer nuestra importante trastienda con obras clásicas y contemporáneos. Seguinos en nuestro Instagram @codgallery. Premio Ascuy, tercera edición. Ascuy y el Museo de Arte Moderno invitan a todos los artistas del país a presentar un proyecto de obra de arte inédito para intervenir uno de los edificios de Ascuy. Bases y condiciones e información sobre el edificio en premioascuy.com. Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones
con Alicia de Arteaga,
que no ocupen en tu vida malas pasiones,
por Radio Cultura 97.9.
Bueno, queridos oyentes, estamos en el aire. Esto Mejor Te Cuento, jueves al mediodía. Como todos los jueves, los espero con muchísimo entusiasmo, con muchísimas ganas. Tenemos un programa muy lindo, un programa de corte federal que incluye distintas miradas, un poco lo que es el espíritu de Mejor Te Cuento. Por suerte, como siempre, tenemos el apoyo técnico de Cristian Lacerre en la operación, está Alejandra Britos en la producción general, y bueno, yo estoy acá en Suiza, en el país aburrido, como dice la ministra, pero la verdad que se lo pasa muy bien. Es un país, recién hablaba con un amigo, un querido periodista, y me decía una cosa muy cierta: el tema de Suiza es que vos te acostás y cuando te levantás el mundo sigue siendo el mismo. La diferencia con Argentina es que las cosas cambian todo el tiempo. Es muy difícil prevenir y predecir. Lo es el presencial. Inaugura el 24 de septiembre al público, el 27 cierra, el 20 de septiembre para los invitados especiales. Y la verdad que para mí, más allá de que es importante, que espero poder estar y verla y comentarla y mandarles toda la info, yo creo que es una prueba de fuego para el mercado. Venimos de un año muy raro, muy distinto, de muy pocas ventas. La gente un poco quedó en, como quien dice, esperando hasta que escampe, como dicen en el campo, que pare de llover, nada más cierto ahora en Buenos Aires que no para de llover. Y yo creo que esta feria de Art Basel, que es, como he dicho siempre, el relojito suizo del arte, tiene 270 galerías de 33 países, y la verdad que va a permitir establecer un parámetro de dónde están las ventas, dónde están los precios, qué pasa con la gente. En fin, yo creo que es un momento realmente para tener en cuenta y para mirar con atención. Mientras tanto, en Buenos Aires estamos mirando con atención varias cosas. Básicamente, lo comenté la semana pasada, pero insisto, el Salón de Artes Visuales, ahí en el Palais de Glass, que se ha renovado, tiene otro espíritu, otros nombres, otras edades, otras características, y realmente creo que brinda un panorama de la fundacional escena del arte que vivimos. Y también una palabra para decir que mientras acá se prepara la edición, sería 50 de Art Basel, en Buenos Aires se están preparando la 30 de Arteba, que por supuesto es importantísimo y llegará el momento en que hablemos con la gente. Creo que Thomas Powell estará preparando un número especial para consagrarlo a esta 30 edición, que tiene a Lucrecia Palacios como presidenta flamante. Y también es cierto que esto va a ser acompañado por las actividades en los museos, centros culturales, el marco de la Boca, que está súper activo, Adriana Rosenberg, que ha dado do de pecho y un éxito con la suite, que la mantendrá abierta casualmente por Arteba, porque Arteba es en la Boca, en la Arenera, un lugar lindísimo. Se hacen muchas publicidades ahí, es un lugar que se hizo una vez, un Arteba, y que tiene una gran atracción para el público, y además está en un circuito importante como es la Boca. Bueno, la verdad que vamos a arrancar con el programa, con una nueva edición de Mejor Te Cuento. Estamos hasta la una, y repito, con la grata compañía de Cristian Lacerre en la operación técnica, en los controles, Ale Britos en la producción general, y arrancamos después de un poquito de música con nuestro primer invitado del día, que ya pondremos en autos a toda la audiencia de qué se trata. Estamos juntos hasta la una.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo, todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregara. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos, qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia? Por cosas no resueltas. Con toda esta energía.
Estamos en comunicación con Diana Wechsler. Ella es directora de la Bienal Sur, una bienal que es nómade, que está en todo el mundo. Y yo doy fe de esto, porque yo participé por una circunstancia absolutamente azarosa de la que se hizo, de la etapa, o sea, la escala que se hizo en Clermont-Tana, en los Alpes suizos. Fue una experiencia maravillosa que compartí con Diana, con Aníbal Josami, con Marlis Ilesca, y fue realmente algo fuera de serie, el entusiasmo, la participación, la calidad de las obras y sobre todo esta mirada que no tiene límites. Hola Diana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Alicia? Gracias por esta conexión y gracias por recordar los lindos días de Suiza, de Crans-Montana, desde este Buenos Aires montando a brazo partido las distintas instalaciones y proyectos que inauguraremos el viernes en el kilómetro cero de Bienal Sur, en el Muntresh Centro de Arte Contemporáneo, en el Hotel de Inmigrantes. Pero además, hoy a la tarde inauguramos en las salas de arte de la Embajada de Brasil y mañana en las salas de arte de la Universidad de La Plata. O sea que tenemos así una seguidilla de esas que tanto nos caracteriza.
Sí, la verdad, Diana, te digo que tanto vos como Aníbal han demostrado no solamente el talento para organizar, sino la capacidad, que es algo tan difícil, logística, para poder armar estas cosas en simultáneo en lugares tan distintos, tan lejanos y en simultáneo. Contame, porque yo me lo he perdido y no recibo nada más que comentarios elogiosos de lo que está ahora en el Museo de Arte Decorativo.
Bueno, mira, el Museo de Arte Decorativo fue la primera sede que inauguramos aquí en Buenos Aires, en donde incubamos un proyecto con mucho amor. Hubo algo que pasó con todos los proyectos, en realidad, que fue todo este largo tiempo de estar en las casas, en los Zooms, y eso tuvo, por un lado, la capacidad de hacernos imaginar cosas, incluso cosas que no se podían hacer, pero sí de poder trabajar muy distendidamente, aunque resulte paradójico, con todos los artistas, porque todos estábamos en condiciones similares, entonces el tiempo era el tiempo de estar trabajando sobre los proyectos y deseando que se pudieran hacer. Y creo que cada caso que vamos inaugurando viene mostrando esto. En particular, respecto del decorativo, incubamos ahí un proyecto que se llama Fantasías Plebeyas, y la verdad que juega mucho con el mismo espacio. O sea, son proyectos de artistas, una argentina, bueno, Luciana Lamote, todos los artistas que están surgieron del Open Call. Esto es otra cosa que nos llena de alegría, porque son artistas de primera línea que eligieron este espacio para medirse, para poner a prueba su trabajo, nos lo ofrecieron. Los evaluadores nacionales e internacionales supieron reconocer el valor y bueno, y Luciana Lamote había pensado un proyecto justamente para el decorativo y nos pareció sensacional, que es esta especie de vórtice, de túnel, de arquitectura quebrada, colorida, precaria, que hace contrapunto maravilloso en ese acceso del decorativo con ese acceso, con ese jardín, con esas rejas tan señoriales y con esa arquitectura. Y funciona, que es increíble, pero increíble.
¿Vos sabés que te voy a decir ¿sí? algo, Diana? El otro día, no me acuerdo con quién hablaba, pero comentábamos cómo en la actualidad el reflejo de las redes sociales, el eco, se convierte en otra muestra, porque es la mirada del público. O sea, tenés lo que ustedes montaron, esta Fantasías Plebeyas, que además me encanta el título, está muy, muy, muy bien pensado, y la gente lo tomó como un lugar propio, y sacó millones de fotos, y lo ves en todas partes, y yo digo, realmente, estamos en un mundo nuevo, Diana. Totalmente. Este mundo donde la velocidad de la información, yo que sigo la información desde hace 40 años, imagínate que ahora todo es tan inmediato, todo es tan veloz, que para ustedes que están detrás de la escena organizando todo, me imagino qué vértigo, ese vórtice, el vórtice de Luciana Lamote es un buen ejemplo, ¿no?
Excelente ejemplo. Y además, mira, esto que vos decís es tal cual, porque nosotros, esta es la primera vez que yo creo que entra esta consideración en mis consideraciones como curadora, pensando espacios y demás, que es, bueno, ojo, no saquen fotos de montaje de esto, porque en este nivel de precariedad, que en otro momento hubiéramos posteado porque estaba bueno, hoy día la manera en que se replican las imágenes y que resuenan puede generar hasta malos entendidos. Entonces,
claro.
En proyectos decimos, no, hasta que no esté en tal punto no posteemos nada, o bueno, un poco todo lo que pasó con los preliminares del proyecto de San Juan en la casa natal de Sarmiento, me parece que es un ejemplo, ¿no? En donde,
claro,
de que se empezó a ver y se empezó a hablar de que se estaba interviniendo un edificio patrimonial con una acción de arte contemporáneo, generó ruido, y enhorabuena, ¿no? Y finalmente, volviendo al decorativo, lo que nosotros estamos haciendo en el decorativo se emparenta con esto, en el sentido de que nosotros estamos eligiendo un sitio patrimonial, pensando con ese sitio e interviniéndolo desde el arte contemporáneo. Y desde ahí volvemos a hablar del sitio, volvemos a pensar con ese patrimonio, con esa familia que construyó a principios del siglo XX, en los años 20, esa mansión a lo París, y que eligió cada una de las piezas que la integran, que eligió una colección. ¿Y cómo volver a hablar de eso si no es a través de artistas contemporáneos que a su vez trabajan activando esas memorias y recombinándolas de maneras totalmente originales?
Yo creo que, mirá, la verdad que te lo digo porque lo siento totalmente. Creo que me hace acordar a cuando estuvimos con Pistoletto, ¿te acordás? En la Embajada de Italia, en los jardines, y que también Pistoletto puso su instalación magnífica, y todos nos quedamos azorados porque mirábamos con otros ojos lo que habíamos visto siempre. Y yo creo que es un poco la propuesta también en el decorativo. O sea, de pronto la mirada está atravesada por otros significados, por otras provocaciones. Y yo creo que eso es muy bello, que eso es el arte, que es el arte contemporáneo, y que la verdad, desde el lugar mío de comunicadora, de mirar lo que pasa, de comentarlo, la verdad que un abrazo de felicitaciones y de agradecimiento, porque Diana, te confieso que nosotros no tenemos muy claro hasta qué punto este esfuerzo es una cosa hecha a pulmón y que merece el mayor de los elogios. Así que, bueno, te preparás para una seguidilla casi de atleta.
Casi de atleta. Y te digo que además esta cuestión del patrimonio es algo que nosotros venimos cultivando desde que empezamos a trabajar acá en el Hotel de Inmigrantes, con la recuperación también de la Confitería del Águila, como la puesta en el espacio urbano nuevamente a través del Centro de Arte y Naturaleza. O sea, el Hotel de Inmigrantes que inauguraremos el viernes a mediodía, con una cantidad de proyectos que lo ponen en diferentes claves, pero en donde todas terminan siendo de algún modo sitio específico, porque este lugar, con su potencia simbólica y con los fantasmas que lo recorren, así lo impone, es también una muestra de cómo hacer que el patrimonio esté vivo, que la memoria histórica se reponga todo el tiempo. Si nosotros tuviéramos acá simplemente las camitas y una réplica de las mesas y los panes, lo único que lograríamos es un público que viene a ver eso, viene una vez, a lo sumo dos, y ahí se terminó. Creo que esa es una de las grandes desafíos del arte contemporáneo, que es la posibilidad de permitirnos reactivar la memoria todo el tiempo con posiciones diferentes e incluso reactivar diálogos. Nosotros acá estamos poniendo en este momento un proyecto que trabaja mucho sobre el concepto de frontera. Y ya sabemos que va a haber debates en sala porque las fronteras son sobre las que estamos trabajando son fronteras calientes, como las de Colombia con Venezuela, las de Palestina con Israel, otras fronteras que son más bien de carácter cultural, las fronteras del lenguaje, de la traducción, de las representaciones sociales. Entonces, todo eso está en juego acá y bueno, y nos parece que es parte de lo que nos toca hacer como gente que milita desde el ámbito del arte, ¿no? Y sí, es cierto.
La verdad
que es muy porque es muy en el espíritu del deseo, del que queremos que esto ocurra, que nos parece que vale la pena intervenir desde el arte en el mundo contemporáneo para poder pensar las cosas, para poder tener otras perspectivas, salirse un poco de los casilleros habituales, pero es cierto.
Diana, y un poco cerrando, pero fíjate que si el arte no se permite esa posibilidad, el arte que tiene todas las libertades, que tiene todos los lenguajes, todas las expresiones, ¿a dónde está la libertad, no? Yo creo que en realidad la iniciativa tuya con Aníbal de armar la Bienal Sur, que parecía un poco un sueño a lo Fitzcarraldo, ¿no? Una cosa así como imposible, finalmente se ha cumplido, va por la tercera edición, y yo creo que es una lección de como vos dijiste la palabra deseo, y yo creo que ahí está la clave, ¿no? El deseo puede mover muchísimas fichas y muchísimas piezas que no se mueven con ningún otro poder, con nada.
Y ese deseo, de alguna manera, que no sé bien cómo, logramos que se convierta en un deseo colectivo, o sea, y lo digo de
lo contagian, lo contagian.
El equipo, que todo el mundo, gente muy joven que está, pero trabajando a full, porque todo el mundo se compromete con el proyecto. Y bueno, y después todos los que las distintas sedes, el público, sí, como vos decís, se contagian.
Diana, te mando un abrazo, nos vemos, me pongo a recorrer como un atleta esta propuesta inagotable, simultánea, nómade, que hace la Bienal Sur. Te mando un abrazo, Diana.
Gracias, un abrazo y besos a todos.
Gracias, era Diana Weschler, al frente de la Bienal Sur, coequiper con Aníbal Josami, con una iniciativa que yo no lo he medido, pero creo que Aníbal sí lo ha medido en kilómetros, y me parece que ya ha dado la vuelta al mundo. Así que realmente es para celebrar, y volveremos seguramente en otro programa sobre este tema. Vamos a una pausa y volvemos con más Mejor Te Cuento.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte, y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar con. Ven en tu vida, malas pasiones.
Estamos en línea con Carolina Antoniadis. Yo creo que Carolina es una artista que no necesita presentación. Realmente ha hecho un camino de trabajo serio, muy genial, con una identidad propia. Siempre me acuerdo de hace años, ella no sé si se va a acordar, pero hace años la entrevisté una vez en el CARI y hablábamos de la cosa textil, de sus antepasados griegos, del artesanato, de toda esa cosa laboriosa que tiene la obra de Carolina. Antes de darle la palabra, decirles que Carolina está en este momento en tres proyectos simultáneos, porque está en el homenaje a Piazzolla, en el CCK, está en la Quinta Trabuco, y por supuesto va a estar en la Bienal Sur. Carolina, además, y esto lo quiero decir por mi cuenta, porque el año pasado, creo que fue en adelante año, presentó un libro extraordinario que creo que también da la pauta de la estatura de Carolina, de su compromiso con el arte y el seguimiento que hace de su obra. No afloja, dobla la apuesta, y la verdad que eso me encanta. Carolina, ¿cómo estás?
Hola Alicia, bueno, qué linda tu presentación, muchísimas gracias. Bueno, hace muchos años que nos conocemos y me acuerdo perfecto de la charla de Icari, que vos hablabas sobre realmente esa articulación entre lo textil y el arte, y un poco lo que vos anunciabas de la muestra en el Trabuco trata sobre eso, sobre el arte y la relación con el diseño y con el textil.
¡Qué bueno!
Sí,
contame
sí.
Un poco cómo es.
Mira, la muestra, a mí me convocó Constanza Martínez, que es una curadora que está especializada en el textil, que nos conocemos de la facultad cuando yo daba clases en diseño indumentaria, y me convocó para ir a La Quinta. Cuando vi el lugar, me quedé enamorada de ese lugar, que es en Florida.
Caro, un poquito de paréntesis. ¿Por qué no le decís a la gente cómo se hace para llegar ahí? Porque
mira,
es un lugar encantador.
Fácil. El lugar es encantador, está justo en la intersección entre a una cuadra de Panamericana y General Paz, que es el de Florida, pero es muy fácil. Desde Capital en 20 minutos estás, o sea, casi que subís a la Panamericana y bajás en la bajada de Melo, porque está en Melo y Rossetti, creo, La Quinta. Pero es muy cerca, uno lee Florida y piensa que es muy lejos, pero en realidad es bastante cerca, y el lugar está rodeado de unos jardines hermosos. Esto está emplazado dentro de la Secretaría de Cultura de Vicente López, y la verdad que se mueve muchísimo. Y lo que ustedes hablaban, y que hablaba Diana, que me pareció súper interesante, de conectar los lugares patrimoniales con el arte contemporáneo, es un proyecto que de alguna manera tiene el Trabuco, pero después de mí viene Gorriarena, y están como tratando de sacarle a La Quinta esa cosa tan local y llevarlo más a lo contemporáneo, ¿no?
Y decime una cosa, Carolina, ¿cómo se establece desde tu lugar de artista y con esta impronta que vos decís que Constanza Martínez puso el foco un poco en lo textil, cómo se produce este diálogo, cómo se establece esta relación entre pasado, presente, entre un lugar con memoria y lo de hoy, cómo es?
Mira, en un punto, la muestra se llama Rapport, que tiene una doble significancia. O sea, por un lado, Rapport en el textil quiere decir la repetición de un mismo módulo, que es como se estampan las telas, ¿viste? Que tiene como el mismo dibujo repetido. Y por otro
sería
lado,
como
claro, es el chablón, que es un módulo que se repite muchas veces. Pero además, claro, Rapport es un término que viene de la psicología, que trata como el tema de la empatía, ¿viste? Que tener rapport con el otro.
Como relación.
Claro,
como
tener una relación, una empatía con el otro. Y yo de alguna manera trabajo mucho, porque en mis dibujos, en mis pinturas, siempre aparecen esos personajes, pero que están en relación con algo, ¿no? Hay dos personajes que se relacionan. Entonces, ese título de alguna manera resignifica también el tema de lo textil, ¿no? Y enlaza
está
esas
bien.
Dos cosas.
Claro. Hay una cosa que me parece interesante y que me gustaría compartirla con la audiencia, y es el hecho de que Carolina Antoñadis, que sos vos con quien estamos hablando, tiene un estilo, ha encontrado una manera de identificarse, de que su obra tenga una identidad, ¿no?
Un poco la muestra es un recorrido desde los orígenes de por qué yo trabajo con todo esto, que hay dibujos de mi mamá, unos figurines de los años 40 que incorporé a la muestra. Sí, que son hermosos, mi mamá dibujaba exquisitamente, y que ella fue el origen de todo esto, porque mi casa está
claro,
muy embebida de todo ese mundo decorativo y de la moda y de las estampados en las paredes, en los sillones. Era un mundo muy, muy, muy visual el que me rodeó de la infancia, y de alguna manera eso fue lo que a mí me nutrió para seguir trabajando sobre eso. Fue como una evolución casi natural, te diré. Y bueno, la muestra hace un recorrido desde los dibujos míos de figurines de los 80. Hay trabajos que se llama ropa interior, que justamente es un estampado de una vestimenta con un cuerpo, con los órganos del cuerpo, de una manera mucho muy visceral. Hay trabajos de ahora, hay una obra inédita que está hecha sobre corbatas, que
qué bueno.
Sí, que justo el domingo había un artículo que hablaba de, bueno, de la extinción de las corbatas y la resignificación de las corbatas, que ahora ese emblema de lo masculino pasa a ser como un adorno de lo femenino, ¿no? Porque las mujeres empiezan a usar corbatas de una manera ornamental, ¿no?
No como... Mira, me parece súper genial lo que decís, porque yo pensaba el otro día, hace unas semanas que estaba en París, y veía, ¿te acordás que las corbatas eran como un símbolo, regalo de viaje, la sí. cosa masculina por excelencia, sí. la señal de identidad, me pongo la corbata de Hermès, me pongo la corbata de Gieso, no sé qué, y de golpe desaparece la corbata, y es como un universo muy simbólico, y me encanta lo que decís, porque yo creo que la corbata pasa a ser como si querés el juego, una cosa lúdica, en esta cosa de identidades femenino masculino, porque la mujer finalmente se pone la corbata como un juego.
Exacto. Bueno, y las corbatas están intervenidas con escenas cotidianas, con estampados lúdicos, y se llama Poder Poético la obra, que trata justamente, es un juego de palabras entre el emblema del poder y la poetización de ese emblema, ¿no? Como llevarlo a otro lugar. Esa es la claro. única inédita.
Che, te paso rápido porque se me acaba el tiempo a Piazzolla en el CCK. ¿Qué tenés ahí?
Bueno, esa fue una obra que es comisionada, o sea, me la encargaron, la curadora es Liliana Piñeiro y Natalia Uccello, y es un homenaje a Piazzolla, y a mí me tocaron los años 60, y donde trabajé con una, también como si fuera un gran mural, que es un estampado de los años 60, como muy, como te podría decir, psicodélico, y después... Ajá. Son 5 miniaturas donde recrean momentos de la vida de Piazzolla. Son dioremas, ¿no? Como que uno puede mirar a través de un ojo de buey y introducirse en esas miniaturas que, de una manera así como no textual o narrativa, muestran como un pantallazo de la vida de Piazzolla.
¡Qué lindo!
Sí, eso está hasta el 31 de diciembre en el CCK. La verdad que fue todo un desafío encontrar cómo mi trabajo se complementaba con lo de Piazzolla, como un homenaje, ¿no? Donde él tenía que estar presente y mi trabajo también. Fue un gran desafío.
Qué suerte que encontraste el camino. Y por último, para cerrar, te pregunto qué vas a hacer en la Bienal Sur.
Bueno, eso me convocó Florencia Cualina para una muestra que se llama justamente pero tiene que ver con la ornamentación. Entonces, participo con una obra de los años 90 que se llama El Príncipe de los Narcisos. Y bueno, es alrededor de todo eso, ¿no? De toda la ornamentación, que es lo que creo que es como mi leitmotiv, ¿no?
Qué bueno. Me parece que es interesante porque es la imagen que te identifica, es casi, te diría, un leitmotiv en tu obra, pero sin embargo, yo miro tus trabajos y siempre lograste darle una vuelta más, avanzar hacia otro lado y que se tornara, no sé si la paleta, los espacios, lo abigarrado de la imagen, pero siempre encontraste un lugar distinto. Carolina, te agradezco muchísimo y cuando vuelva a Buenos Aires voy a ir a visitar las muestras.
Bueno, genial, Alice, mil gracias por la invitación y cariños a todos.
Un gran placer, era Carolina Antoniadis. Carolina, que bueno, está en una triple presencia con la muestra en la Quinta Trabuco. Como ella dijo, queda muy cerca. Florida está ahí nomás. Además, hay que decir que el intendente Macri, Jorge Macri, le ha puesto mucha pila a todo lo que es la actividad cultural, así que aprovechamos para celebrarlo. Está también en el CCK con el homenaje a Piazzolla y en la Bienal Sur con una muestra bajo un signo que la abarca totalmente a ella, que es lo ornamental. Me parece que lo de Carolina Antoniadis está perfectamente en sintonía con todo lo que representa la carga simbólica, la carga visual de la palabra ornamentación. Cristian, querido, vamos a una pausa y volvemos con más Mejor Te Cuento, en contacto ahora con el interior, que también existe, y con la muy querida Virginia Agote.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor. Mi verdad, tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta en los brazos de prisa. Tú eres mi refugio y mi verdad. Oh yeah.
Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me calma.
Bueno, queridos oyentes, acá de vuelta Mejor Te Cuento. Estamos en línea con Virginia Agote. Virginia Agote, secretaria de Cultura de la ciudad de San Juan, o de la provincia de San Juan, ha sido antes directora del Museo de Bellas Artes de San Juan, es una gran promotora de la idea de integrar el interior a Buenos Aires. De hecho, yo la he visto en varias ediciones de Artevá con un trabajo realmente fuera de serie, por el entusiasmo, por la calidad, por las ganas. Y en este momento, Virginia Agote, y por eso le hemos llamado, está montando, está poniendo una Madame Butterfly en el Teatro del Bicentenario, una manera de no quedarse quieta, ¿no? Seguir adelante, a pesar de todo esto que a todos un poco nos deja fuera de circuito, que es la pandemia, el temor. Pero San Juan da la nota y sigue adelante, porque tiene además en preparación la Bienal de Dibujo, que es ya casi una tradición, y la participación, por supuesto, en la Bienal Sur, de la que venimos hablando durante todo el programa, una manera de entender por qué lo que nosotros decimos de que la Bienal está en todas partes es absolutamente cierto. Hola, Virginia, ¿cómo estás?
Hola, Alicia, un gusto, muy bien.
Bueno, me alegro. Sí, ya estás media sanjuanina vos, ¿eh? Ya
te... me sale el acento, sí, sí.
qué lindo San Juan, qué lindo lugar, qué lindo lo que haces y todo lo que has hecho por esa provincia. Contame lo de Madame Butterfly, cómo ha sido, cómo es el tema.
Sí, bueno, la verdad que es un orgullo. Nosotros para San Juan, vos sabés que este año el Teatro del Bicentenario cumple 5 años. Ha hecho una gestión impresionante a lo largo de estos años con producciones locales, nacionales e internacionales, y se ha posicionado, ¿no?, sobre todo lo que es la agenda de la ópera internacional. Y esta producción de Madame Butterfly, que es una coproducción con el Teatro Sodre de Uruguay y también con el Teatro Argentino de La Plata, se está trabajando mucho en coproducciones, la teníamos prevista para el año pasado, pero bueno, por los motivos que todos ya sabemos no se pudo realizar. Y la verdad que nos sentimos muy contentos de poder lanzarla ahora, porque si bien muchos teatros, incluso el Colón, que han abierto y demás, es la primera producción de ópera que se hace en pandemia, digamos, y se lanza. Así que estamos muy contentos. El 28 de septiembre se estrena, hay 3 funciones y hay un despliegue enorme de artistas locales y también, por supuesto, a nivel nacional. Agradezco también a la gente del CCK que nos ha prestado incluso una sala para poder ensayar allí, para poder facilitar todos, ¿no?, los protocolos que tenemos en el marco de la pandemia. Así que bueno, porque es con la Orquesta Sinfónica de San Juan, el Coro Universitario de San Juan, artistas nacionales, artistas locales, es un gran despliegue en el medio de la pandemia, que ha sido un desastre.
La verdad que me parece extraordinario. Me parece extraordinario porque realmente en medio de esta cosa que todo el mundo cierra, mantener la agenda es importantísimo.
Sí, es fundamental y se ha mantenido abierta a las maneras que, bueno, que nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Ha hecho muchos programas de formación y a través de la virtualidad un montón de programas. La Sala Chica del Teatro ha tenido actividades prácticamente el año pasado y este, pero bueno, es la reapertura de la Sala Grande con una producción de una ópera, es todo un desafío y bueno, la verdad que un orgullo poder presentarla ahora tan pronto, ¿no?
Decime, Virginia, y a propósito de lo que decís de pandemia, la primera ópera que se presenta, desconozco totalmente cómo son los aforos, cómo son los procedimientos, o sea, cómo se puede montar, cómo logran ustedes hacerlo. Realmente pienso que debe ser un trabajo de organización muy fuerte, muy intenso.
Sí, ha sido, bueno, todo lo que son ensayos repartidos, por eso dije que hay una parte que está en Buenos Aires, que es el elenco que viene de allí, que está, para evitar también tantos viajes y tantos posibles contagios, está ensayando en Buenos Aires en el CCK, acá estamos con la orquesta de apartes, y bueno, los cupos de la sala son al 70%, y lo mismo, se toman las dimensiones del escenario, que es un escenario muy grande, así como el del Colón, entonces se estima la cantidad de personas en escena, ¿no?, que se pueden tener para hacerlo en forma segura, y eso es lo que se ha contemplado. Así que sí, con más organización, lleva más tiempo, más pautado, pero la verdad que se puede y está logrando un resultado muy lindo.
Me parece estupendo porque creo que finalmente, siempre insisto, yo soy cordobesa, insisto con el lugar que tiene que tener el interior en la escena cultural de nuestro país, porque además San Juan tiene un capital enorme, no hace falta que pensemos en Sarmiento, lo tiene de siempre. Yo vi ahí la mejor muestra de Spilimbergo que vi en mi vida, y creo que realmente es un capital para compartir. Y que te digo, Virginia, una cosa que me parece muy importante, que genera algo que yo insisto, una gran autoestima en el ciudadano, una gran autoestima en la gente que vive ahí. Porque de pronto San Juan se convierte en un centro cultural importante, Madame Butterfly es una gran ópera que a todo el mundo le suena, que todo el mundo sabe su significado. Entonces, me parece que realmente para el sanjuanino mismo, ¿no? ¡Qué orgullo!
Sí, sin duda. Y la verdad que San Juan ha tenido, yo estoy ya viviendo acá hace mucho tiempo y he pasado, como bien decías, por la etapa como directora del museo, y siempre San Juan ha tenido la cultura como una política de Estado. No solo se ve la infraestructura, sino en los presupuestos que acompañan desde el Ministerio de Turismo y Cultura y todos los programas de formación, y sobre todo en conjunto con, bueno, para darle una oportunidad al artista local, y siempre con la vara más alta de la calidad para que justamente sea un incentivo. Y como bien decías vos, una ópera, Madame Butterfly, que es de las más conocidas de Puccini, que no solamente tener la posibilidad de verla aquí con la calidad que se va a ver, sino que también los artistas que participan, ¿no?, que participan las convocatorias y de los concursos para participar con otros profesionales que vienen de afuera, son experiencias de crecimiento profesional enorme, que bueno, y sin duda San Juan en la región se ha convertido en el polo cultural estos últimos años, así que por supuesto que es un enorme orgullo para todos los sanjuaninos, y yo creo que también para el país, ¿no?, por las cosas que hace.
Mira, en realidad yo creo que hace muchos años me acuerdo que un español me decía que la escena cultural de un país no crece si no hay por lo menos tres grandes centros culturales. Vos no podés concentrar todo en uno y pretender que la escena del país arranque y avance. Tenés que tener la cosa tiene que estar repartida, tiene que tener una posibilidad de intercambio. Me encanta además lo que vos decís, trabajar con el Teatro Argentino de La Plata, trabajar con el Sodre del Uruguay, que es fantástico. O sea, yo creo que, fíjate que tal vez lo que yo digo ahora en una semana tan política y tan difícil suene un poco raro, pero yo creo que a veces en la cultura, los que estamos en ella, los que nos interesamos, se logran cosas que no se logran en otros territorios. Y me parece que hay que celebrarlo, que es la posibilidad de unirse, de compartir esfuerzos, de sacar provecho de la experiencia de cada uno, ¿no?
Sí, sin duda es así, y yo creo que no se demuestra solamente con esta producción, sino con todo lo que planteamos, sin duda coincido, y es el ámbito para La cultura ha demostrado ser esencial en esta pandemia y la importancia de las producciones culturales más allá de las ideas políticas ha demostrado que ha sido el sostén de muchísima gente. Y en eso trabajamos todos, yo creo.
Decime, Virginia, hablábamos de la Bienal de Dibujo. ¿Por qué no me das un poco de precisiones?
Sí, la Bienal de Dibujo es a través del Museo de Bellas Artes, Franklin Rawson, acabamos de lanzar la convocatoria, tuvimos una primera edición hace 2 años, pensando un poco también en volver a darle la enorme importancia que el dibujo como una de las técnicas más tradicionales y originarias del arte tiene para todos los artistas de cualquier lenguaje que después se desarrollen. Y fue un poco esa propuesta, y la verdad que tuvo una repercusión enorme. Participaron artistas de todo el país. Eduardo Estupía fue el coordinador y curador general, y el jurado también estaba integrado por Valeria González. Fue realmente una experiencia maravillosa que tomó todo el museo hace 2 años. Este año, bueno, luego de 2 años, la segunda edición del Bienal de Dibujo se lanza con un premio adquisición de 300.000 pesos, y después también con unas menciones honoríficas que implica una exposición en el museo dentro de 2 años. Así que la realidad es que, bueno, hay que meterse en las páginas del museo para sacar las bases y condiciones y participar, porque no solamente es muy lindo de ver el pantallazo nacional, ¿no?, de lo que está pasando con la técnica del dibujo en el sentido ampliado de la palabra, ¿no? El dibujo,
claro,
puede ser a través del textil, a través de, bueno, un montón de
mismo soportes,
corpóreo, de soportes, claro, no es el dibujo solamente de la línea tradicional en papel,
claro.
Y es muy enriquecedor ver las diferentes propuestas que se están desarrollando en todo el país. Así que, bueno, invitamos a todos a participar. La exposición va a ser a fin de año, así que para cerrar el año.
Virginia, ¿hasta cuándo se pueden presentar los artistas?
Los artistas pueden presentar a partir de ahora y está abierto hasta, ya te digo exactamente, el 10 de octubre.
Perfecto. Una cosa que quiero decir a propósito del dibujo, que vos señalabas como el lugar importantísimo que ocupa en el arte, en la historia del arte, en la expresión de los artistas de todo tipo, yo tengo una particular debilidad por el dibujo. Te diría que tengo una muy modesta colección de arte, pero casi todos son dibujos, me encanta, porque me parece que el dibujo tiene al artista muy cerca de la obra, la mano lleva el pulso de lo que siente y se manifiesta de una manera distinta. Así que celebro enormemente esta iniciativa de San Juan, por supuesto que estando Estupía, que es un valor, es una garantía también, y todo el equipo que nombraste. Pero yo, vos sabés que creo que volver al dibujo como una técnica tradicional renovada, porque como vos bien dijiste, el dibujo hoy se puede ejercitar de maneras muy diversas, y me parece fantástico. Así que hasta el 10 de octubre, amigos artistas de todo el país, está abierta la presentación para la Bienal del Dibujo en San Juan. Última pregunta para este boletín, querida Virginia Agote, ¿ustedes qué tienen con la Bienal Sur? ¿Qué participación?
Sí, nosotros con Bienal Sur hemos sido sede desde el comienzo. En las 3 ediciones hemos estado presentes. Este año en dos maneras. Por un lado, con una gran exposición en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, con una exposición grupal que se llama Give and Give, que, bueno, abarca muchos artistas internacionales con video y performances, y por otro lado una muestra que por primera vez se incorpora a la Casa Natal de Sarmiento como patrimonio histórico, volviendo a lo que hablaban antes, ¿no?, de la importancia de combinar
el patrimonio,
el arte contemporáneo en sitios patrimoniales, con un homenaje a Víctor Grippo por la obra Una construcción de pan para dos hornos. Así que la verdad que son dos muestras que están siendo muy visitadas. Las obras del homenaje a Grippo, la Casa Natal toma otra, la obra de Grippo toma como otra connotación, y la Casa Natal de Sarmiento sin duda también. Así que son dos muestras que están hasta noviembre, en el marco de Bienal Sur. Tuvimos la compañía de Diana, Aníbal y todo el equipo en las inauguraciones, y está siendo muy visitada porque además la muestra del museo implica varias performances a lo largo de estos meses, así que seguimos muy activos con Bienal Sur.
Genial. Genial, Virginia, se me acabó el tiempo, así que te mando un gran abrazo, te felicito. Creo que hay muchas razones para viajar a San Juan, para encontrar no solamente el patrimonio, sino esta mirada del arte contemporáneo que atraviesa el patrimonio, esta propuesta de ópera en el Teatro del Bicentenario, que es estupendo, y la audacia, la valentía de arrancar a pesar de situaciones difíciles, condiciones que a veces son adversas. Así que bueno, va mi saludo muy afectuoso y mis felicitaciones por todo lo que hacen, Virginia, y espero verte pronto y que sigan adelante con todos los proyectos. Un abrazo.
Un abrazo, Alicia, muchas gracias.
Era Virginia Gotti, ella es secretaria de Cultura de San Juan. San Juan es una provincia que le ha puesto la proa a la cultura y lo ha hecho de una manera inteligente, poniendo en valor las cosas propias, incorporando las cosas que no son propias pero que le pueden interesar a la gente del lugar y también al turismo. Yo creo que la cultura, como bien dijo Virginia, es un pilar de sostén en esta pandemia, pero también la cultura lo será cuando todo vuelva a ser normal, y espero que lo ocurra pronto. Es un pilar del turismo. La cultura mueve la gente viaja para ver muestras, para ver exposiciones. Yo veo el reloj, se me está acabando el tiempo, así que antes de pasarle la posta a Cristian, les quiero decir que me ha dado muchísima alegría este programa con estas tres mujeres hiperactivas, hiperconectadas con el arte, en muchas cosas al mismo tiempo, demostrando la enorme posibilidad de hacer cosas. Ya les contaré en el programa próximo, pero el otro día tuve un diálogo en una plataforma de Corea para la comunicación de la cultura y discutimos esto, el lugar de la mujer. Y yo creo que en Argentina el lugar de la mujer en la cultura es muy importante. Bueno, les mando un saludo muy grande a todos. Agradezco a Cristian Lacerre, que nos acompañó en la operación técnica, a la querida Ale Britos en la producción general, a todos ustedes, mis amigos, mis oyentes, querida gente del arte, querida tribu, les mando un gran abrazo y, como digo siempre, sean felices. Hasta el próximo jueves.
Ciego, nena, que en tu cielo crea.
presentaron Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com. Vos podés ser parte de Online Banking Gallery, la galería de arte virtual de Galicia. Sumate ingresando a www.bancogalicia.com/Online Banking Gallery.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Cot Gallery, galería de arte contemporáneo. Podés visitarnos en nuestra web www.codgallery.art y en nuestro espacio en Juncal 3575. Solicita tu cita previa en nuestro mail hola@codgallery.art. Podés venir a conocer nuestra importante trastienda con obras clásicas y contemporáneos. Seguinos en nuestro Instagram @codgallery. Premio Ascuy, tercera edición. Ascuy y el Museo de Arte Moderno invitan a todos los artistas del país a presentar un proyecto de obra de arte inédito para intervenir uno de los edificios de Ascuy. Bases y condiciones e información sobre el edificio en premioascuy.com.